En el tema primero, que a la vez era el anterior, intentábamos arrancar de la experiencia religiosa del ser humano hasta el momento en el cual esta aboca en la historia bíblica, donde el profetismo logró configurar una serie de doctrinas que permitieran al llamado pueblo de Dios arrostrar con entereza el futuro. Los profetas bíblicos actuaron durante el lapso de medio milenio, unos 500 años, tratando por todos los medios de dar consistencia a las ilusiones, aspiraciones, inquietudes del pueblo en marcha. Y una de ellas, como es lógico, se cernía en torno al tema del más allá, esa incógnita que el ser humano jamás ha conseguido despejar de forma gratificante, siempre le ha inquietado y acuciado a más no poder. ¿Qué ocurre después de la muerte? Veíamos al final de la exposición anterior cómo el hombre bíblico tenía una visión colectiva de la vida. Nosotros la tenemos individualizada, es decir, mi vida es mi vida, tu vida es tu vida. Ellos no pensaban igual. El pueblo compartía la misma vida. Y esa vida había que mantenerla después de que los individuos comenzaban y terminaban por morir. ¿De qué forma? A través de los sucesores, a través de las nuevas generaciones. Pero ¿y qué iba a ocurrir con la vida de la persona que se tenía que tropezar con la muerte? Sus sucesores se encargarían de mantenerla. Fíjense lo curioso que resultaba el tema. Ellos pensaban, supónganse, una familia. La familia normalmente era carnal, pero también podía ser espiritual, cual era el caso de los famosos recabitos. Una familia hoy forma un eslabón. Tienen unos hijos. Se genera un nuevo eslabón. Vienen los nietos. Un nuevo eslabón. La vida se va pasando de eslabón a eslabón, el conjunto de los cuales terminará configurando una grandiosa cadena. ¿Qué va a ocurrir con esa vida que se transmite de eslabón a eslabón? Cuando llegue el famoso día de Yahvé, un día en el futuro en el que al final Dios decidirá injerir de manera directa en la historia del hombre, cuando llegue el famoso día de Yahvé, el que es fuente de vida, comenzará a meter vida al último de los eslabones. Y a través del último pasará al penúltimo y así sucesivamente hasta alcanzar al primero. Por tanto, si tú formas parte del primer eslabón, no tienes por qué inquietarte, porque cuando llegue el día de Yahvé, el cual conectará con el último de los eslabones, él va a meter tal chorro de vida que atravesando toda la cadena va a alcanzarte también a ti. De esta manera volverás a recobrar la vida que la muerte en su momento te acabó por truncar. Esa conciencia o esa convicción en principio serenó el espíritu Porque el pueblo, cuando tiene unas inquietudes religiosas, no cesa de formular preguntas a las cuales no siempre encuentra las adecuadas respuestas, por supuesto, por parte del hombre, y es entonces cuando recurre inexorablemente a su Dios, y Dios le va contestando a través de la propia historia y de la propia vida. Es decir, si tú y yo, porque lo que ocurrió con la historia bíblica es un paradigma de lo que nos ocurre a ti y a mí. Si tú y yo a Dios le pedimos algo, Él nos irá respondiendo a través de nuestra propia vida. No esperen escuchar a un Dios que les hable en español, francés o latín. Dios no acostumbra a expresarse de esta manera. Sus respuestas hay que descubrirlas en el fondo de la propia existencia. Por eso es tan importante tomar en serio la vida, recalar en ella, hurgar en busca de esas respuestas que se almacenan en lo más profundo de cada cual. El pueblo bíblico tenía la serenidad de que con el momento de la muerte no se terminaba el proceso de vida, pero las preguntas seguían surgiendo. Y al hacerlo, una se impuso sobre todas las demás. Más o menos llegó a formularse así: si Dios es justo, Dios lo es. ¿Tratará de la misma manera a los que se han portado mal que a los que se hayan comportado bien? Porque si a todos nos va a tratar por un igual, a través de ese conjunto de eslabones a los cuales acabo de referirme, ¿qué sentido tiene tratar de serles fiel durante la andadura presente? Si Dios es justo, a los buenos, diríamos, a los que se entregan en alma y cuerpo a Él, no podrá tratarles con la misma medida que aplique a los malos, a los que se desentiendan completamente de Él. El problema de la retribución, vinculando con el tema o el problema de la justicia divina. Ellos no podían en absoluto poner en duda que Dios era la fuente misma de la justicia, siendo tal, a los que se habían portado bien con Él, no les podría tratar igual que a los que se habían comportado mal. ¿Y eso cómo resolverlo? Porque las doctrinas no estaban suficientemente desarrolladas ni elaboradas. Se tardó bastante tiempo en encontrar una respuesta clarificadora. Tan es así que incluso durante la época profética, o mejor si quieren al finalizar la misma, emerge uno de los libros más emblemáticos en todo el Antiguo Testamento, que es el famoso libro de Job. Job, bueno, antes de seguir, una aclaración previa. Ese señor llamado Job, que sepamos, no fue un personaje histórico. El autor del libro elabora una especie de novela o elegía, al frente de la cual coloca un protagonista que convierte en referencia de toda persona que, siendo honrada con Dios, tiene que afrontar un sinfín de problemas. A Job no lo vean como un personaje histórico, véanle como una referencia a tu vida, a mi vida, a cualquier vida, porque surge de inmediato una pregunta. ¿Existe algún ser humano que aun cuando intente portarse bien con Dios, esté exento de problemas, de injusticias, de sinsabores y de incomprensiones? ¿Esos seres humanos tienen o tenemos siempre como referencia al famoso Job? A Job siempre nos lo han presentado como el hombre paciente, como el hombre que todo lo asume. En absoluto. Job fue un inconformista integral. Lo que sucede es que por encima de su comprensible inconformismo siempre prevaleció su inquebrantable fe en su Dios y Yahvé. Pero tan inconformista es Job que al ver lo injusta que es su situación, se revela frente a lo divino diciendo: ¿para qué me habrá creado Dios? Mejor que no me hubiera hecho nacer. Pasar lo que estoy pasando es tremendamente duro. No tengo por qué evocar, ni aunque sea remotamente, el contenido del libro de Job, porque lo supongo conocido a grandes rasgos por todos ustedes. Pero en ese hermoso libro, que es un paradigma, que es un modelo, se ve cuál tiene que ser la actitud del auténtico creyente. Nos sobran injusticias, incomprensiones, desencantos. Oigan ustedes, ante una decepción o ante una injusticia, el ser humano tiene derecho a enojarse. El ser humano tiene muchos derechos y los tiene que aprovechar. Si a uno se le trata mal, tiene derecho a expresar su enojo. Ese enojo tiene que ir salpicándose al ser cotejado con su profunda fe en su Dios. Pero el ejemplo, el modelo de Job, no deja de ser orientador e ilustrador. Dios me castiga, porque es que en aquel tiempo se creía que todos los castigos, todos los sinsabores, venían provocados por Dios. No tenían una elaboración teológica más honda. Aún nosotros, que tenemos una visión teológica mucho más elaborada, mucho más amplia, si en alguna persona descubrimos incentivos, intenciones malignas, se las encasquetamos al demonio. El demonio se habrá metido en él. Pero en tiempo bíblico del cual hablo, la demonología todavía no se había logrado poner en pie. De ahí que cuando al ser humano le ocurrían desgracias, se interpretaban como un castigo de Dios. Y Job, ante esta coyuntura, se revela diciendo: ¿y por qué me tiene que castigar a mí? Me lo está quitando todo. Y en cambio hay personas que se dan la gran vida, que hacen lo que quieren, y con ellas en ningún momento termina metiéndose Dios. ¿Dónde está la justicia de Dios? Y el propio autor del libro, a través de los tres amigos que entran en Liza y comienzan a dialogar con el protagonista, va intentando abrir un camino de ilusión y de esperanza, diciendo: no te preocupes, Dios no se olvida de ti. Cuando considere oportuno, te aliviará de tus dolencias y permitirá que disfrutes una fase de plenitud en la cual te sientas realmente feliz. ¿Y eso cuándo va a acontecer? Después de la muerte. No se tenían datos para pensar que eso pudiera ser así. No se había descubierto desde la perspectiva de la fe lo que se ocultaba más allá del óbito. Consiguientemente, el autor del libro de Job tiene que buscar y tiene que encontrar la solución en el más acá, diciendo: Dios, a ese patriarca, a ese hombre maravilloso, antes de morir, por su fidelidad, le devuelve 7 veces más de lo que le fue quitando en el curso de su vida. Esa reacción divina justifica su porte de justicia. Nosotros hoy eso no lo podemos ver así. Nosotros decimos, si en este mundo no nos gratifica, ya no nos gratificarán el que viene después. No nos preocupa, pero es que el hombre bíblico no había logrado descubrir que después de este mundo existía otro, ni podía de alguna forma ponerlo en pie. Entonces, aun cuando Job consigue de alguna forma, el autor del libro, dejar en pie el tema de la retribución, garantizar el tema de la justicia divina, no resuelve el enigma de lo que al ser humano le ocurre en el momento en el cual se tropieza con la muerte, en el momento en el cual acaba de morir o acaba por morir, dirán. ¿Y eso cómo se entiende? Nos va a resultar de interés. Por eso me voy a fijar en el detalle. Para nosotros hoy, ese fenómeno biológico llamado muerte se fragua en un momento. Nadie sabe cuándo ocurre ese momento, diríamos, fatídico o mejor, inevitable. Pero en la cultura que tú y yo compartimos, cunde la convicción de que la muerte se realiza en un momento. ¿En qué momento? No lo podemos saber. Cuando el individuo exhala el último hálito, cuando se enfría su cadáver, ¿en qué momento se llega realmente a morir? Hoy, siglo XXI, a pesar de los avances de la ciencia, hemos de admitir nuestra ignorancia total sobre este tema o este punto concreto. Si nosotros no somos capaces de concretar más, ¿cómo iba a pedírsele tal cosa al antiguo pueblo israelita? Ellos elaboraban una visión de la muerte a su manera, y esa forma como ellos la entendían nos va a resultar en el curso de todo el día de gran interés. Por eso me detengo un poco en ello. Según la creencia del hombre bíblico, en el momento en el cual el individuo exhalaba el último aliento, le salía de dentro el último aliento y su organismo quedaba inerte, a partir de este momento comenzaba a morir. Ahí se iniciaba la muerte. Pero esta era entendida como un proceso que duraba de 2 días a 3. De tal forma, supongamos, por imaginar, nunca se han pagado impuestos, que una persona hace 10 minutos ha dejado de respirar. Su organismo está aquí frente a nosotros, yerto a más no poder. Nos preguntan, ¿qué ves aquí? Respondemos, una persona muerta. Pregúntaselo al hombre vivo, te responderán, lo que veo es una persona que se está muriendo. Y durante todo ese periodo de muerte, que se prolonga de 2 días a 3, según se creía, el espíritu, ellos lo llamaban Refá, estaba revoloteando en torno al cadáver, porque le había sentado mal el verse obligado a salir de él. Ese espectro, ese Refá, ese espíritu, llevaba 10, 15, 40, 80 años viviendo dentro del cadáver. Y estaba muy a gusto allí. De repente tiene que salir. Le cuesta y permanece un par de días revoloteando en torno a este cadáver, por si acaso alguien tiene fuerza, utilizándola, logra que vuelva a meterse en él. Como lo normal no era eso, cuando pasan esos 2 o 3 días, el proceso de la muerte ha llegado a su fin, y es entonces cuando la persona es declarada radicalmente muerta. Es la manera como ellos lo entendían el tema en cuestión. Les repito, ni aun nosotros, siglo XXI, somos capaces de determinar en qué momento ocurre el fenómeno llamado óbito. Cuando una persona expira, llega el forense y la declara oficialmente muerta. Es entonces cuando llega a morir. Es en el momento de exhalar el último aliento. No lo sabemos, si nosotros lo ignoramos. Ellos, por supuesto, no lo iban a saber. Pero sobre este tema elaboraron esa simplísima y al propio tiempo sugestiva doctrina. De ahí que, si en estos 2 días a los que me estoy refiriendo, una persona recobraba la vida, nunca se podía hablar de resurrección. ¿Saben por qué? Porque no había muerto. Para que una persona resucite, antes tiene que morir. Elías, Eliseo, llegan en el momento en el cual una persona acaba de exhalar el último aliento. Está muriendo, está muriendo. Los profetas que consiguen que el refá de esa persona se vuelva a meter dentro del organismo. ¿Era una nueva vida? No. Era una ayuda maravillosa en virtud de la cual se había logrado que la muerte no se llegara a culminar. Por consiguiente, ellos entendían de esta manera la vida y de esta manera la muerte. Y pensaban que cuando ya llega la muerte definitiva, el refá a algún sitio tenía que ir, porque el refá, es decir, el refá, si yo tengo ternura, mi ternura no muere conmigo, mi ternura a algún sitio tiene que ir. Si yo tengo rencor no muere conmigo, mi rencor sigue. Era lo que ellos lograban poner en mí. Y el conjunto de vivencias, de ilusiones, desencantos que se almacenaban dentro de cada organismo concreto recibía el nombre de refá. Y los refaín, todo eso a lo que me estoy refiriendo, después de haberse culminado el proceso de la muerte, todo eso, ¿a dónde iba a parar? En algún sitio tendrían que seguir sobreviviendo. Nosotros hoy lo tenemos claro, pues en el cielo. Oigan, que en aquel tiempo se albergaba la firme creencia de que el cielo era la morada exclusiva de Dios. Por tanto, ningún ser humano podía tener la osadía de pensar que iba a introducirse en él. Después de la muerte, después de que culminara la muerte, por muy justo que hubiera sido un creyente, iba a ir al cielo, ni pensar. Dios no lo hubiera podido consentir. Imagínense que el cielo, bueno, ellos dividían el universo en tres pisos. El inferior era el infierno, superior era el cielo, y el intermedio era el de los seres humanos. Bien, imagínense esa osadía, la comparación, esas osadías las perdona Dios. Que encima de del taburete donde estoy, más alto, colocáramos el cielo. Y donde me encuentro yo estuviera Dios. Y cualquiera de ustedes, al intuir lo que aquí puede hacerse, se dijera, me encantaría poder ir a estar donde está Dios. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Dios en toda esta fila, la que vemos aquí, estoy marcando, tenía asestado un ejército de ángeles con la espada desenvainada, de tal forma que si algún humano, después de morir, tenía la osadía de tratar de inmiscuirse en sus dominios, sus ángeles le disuadían de inmediato. Dios no consentía que nadie se infiltrara en su mansión. Así es como ellos interpretaban el mundo de lo divino. Yo no quiero afirmar que tal condición refleje una realidad objetiva, pero en cada momento de la historia un colectivo humano se rige según sus creencias de fe. Al cielo no podía, ¿eh? Entonces, ¿dónde iban esos refaín? Hoy diríamos esos espíritus, o si quieran esas almas, el término es lo mismo, es cuestión de antropologías. ¿Dónde iban esos espectros? Lo que tú y yo llevamos dentro, lo que tú y yo llevamos dentro, eso no va a fenecer con nosotros. ¿Dónde iba eso? No podían responder. No tenían respuesta. Y durante bastantes años lo ignoramos. Intentaban encontrar una solución porque esto les preocupaba. Lo querían de alguna forma clarificar. Fue entonces cuando, con la ayuda del profetismo, los profetas son los artífices de la religión bíblica, se forjó la famosa doctrina del Sheol. Aquí no hay pizarra, pero da lo mismo. Imagínense, ellos pensaban que la tierra era plana. La tierra era plana. Y en la parte de arriba, por encima de las nubes, es donde se suponía que estaba viviendo Dios. Cuando alguien moría tras haber vivido en esa línea recta llamada tierra, su refaín, su refá, no podía ir hacia arriba, porque los ángeles de inmediato le hubieran mandado de nuevo hacia abajo. ¿Qué hacer con esos refaín? Se elaboró una doctrina en virtud de la cual se llegó a suponer que debajo de la línea que marca nuestra tierra había una enorme fosa. Y esa fosa, en hebreo, se llamaba Sheol. La palabra hebrea Sheol es sinónima a nuestro vocablo fosa. Por tanto, había inquietud por saber lo que ocurría con una persona una vez que llegaba a morir. Todo israelita debía saber, doctrina profética, que iban directamente al Sheol. ¿Y en el Sheol qué hacían? en el Sheol que hacían, porque el Sheol era esa fosa, una fosa enorme que se suponía estar bajo tierra, pero en esa fosa los Refaín, las personas, digamos, que habían sido fieles a Dios, que se habían intentado esforzar por dar sentido a su vida, ese Sheol que era, el Sheol era el imperio de la muerte. Ahí va, pues una persona, un creyente, que se había afanado por complacer al Dios de la vida, después de morir, se ve introducida en el reino de la muerte. Eso mal se lograba poner en pie. ¿Cómo, apostando día a día por la vida, Dios es la fuente de esa vida, después de muertos, aterrizan todos en el Sheol, que es el reino de la muerte? ¿Es justo que Dios actúe así? El tema de la justicia divina. Oigan, que este tema en nuestro tiempo no ha perdido un ápice de vigor, ¿eh? Cuando a ti y a mí nos ocurre algo que no encaja con nuestra forma de ver los hechos, siempre solemos cuestionar: ¿es justo que esto me ocurra a mí? Las preguntas se van reiterando, se van repitiendo, y el pueblo en marcha. Una vez que el profetismo elabora la famosa doctrina del Sheol, no cesa de formular nuevas preguntas. Pero, ¿y en ese reino de la muerte vamos a permanecer por siempre? ¿Qué sentido tiene entregar la vida a nuestro Dios, que es fuente de vida? Y después todos, los buenos y los malos, vamos a aterrizar en las sinuosidades de esa fosa llamada Sheol. ¿Qué sentido tiene comprometerse con Dios? Lo primero que el profetismo intentó clarificar, no nos resulta fácil entenderlo, pero lo primero que logró clarificar fue lo siguiente: en ese Sheol, en esa fosa, los Refaim, los espíritus, los espectros, las almas, continúan viviendo, pero, ojo, al quedar introducidas en el reino de la muerte, lo que van a hacer entonces no es vivir su vida, sino vivir su muerte. Sé de sobra que resulta muy difícil para nuestras categorías mentales ponerlo de alguna forma en pie. Pero ellos hablaban con desenfado del hecho de seguir viviendo la muerte. ¿Y eso cómo se podía hacer? Respondía el profetismo: las almas, los Refaim, en el Sheol, son como espectros. No se pueden comunicar. Son como sombras. Están vagando sin saber a dónde ir. Ni padecen, ni gozan. Esa es la vida de los muertos. Y eso preguntaba el pueblo en marcha: ¿permanecerá de por siempre así? Los profetas, ante las nuevas preguntas que no cesan de ir surgiendo, brindaron de inmediato la respuesta: no, eso no va a quedar de por siempre así. Llegará un día, el famoso día de Yahvé, en el cual Dios se va a meter dentro del Sheol, del reino de la muerte, y a cuantos le han servido con fidelidad, los va a sacar fuera para infundirles una nueva y maravillosa dosis de vida. Por tanto, que nadie tenga temor, miedo al hecho de tener que introducirse en el Seol, porque la estancia en el mismo va a ser transitoria, y mientras dure, los refaín en él ni van a gozar ni van a sufrir, van a ser como sombras de ambulantes, porque estarán viviendo la vida de los muertos, pero eso en algún momento inexorablemente llegará a su fin. ¿Cuándo va a llegar el día de Yahvé? Las preguntas no cesaban de lanzarse para otear el futuro. Y con ellas surge un nuevo interrogante que el profetismo se vio precisado, como siempre, a resolver. Las doctrinas se van poniendo en pie de acuerdo con las preguntas que día a día no dejamos de hacernos los creyentes. El pueblo en marcha con el tema de la justicia de Yahvé, con el tema del día de Yahvé, con el tema de la permanencia de todos los buenos y los malos en el Seol, se preguntó, y es lógico que se hiciera esta pregunta. De acuerdo, se nos dice que cuando llegue el día de Yahvé, Dios se va a meter dentro de la enorme fosa del Seol. Y en esa fosa, ¿quiénes estaremos? Todos. Y entonces, ¿cómo va a saber Dios quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Va a tener que ir uno por uno. Eso era ponerle un trabajo extra a Dios. Pero por otra parte, exigían una clarificación, que el profetismo, ante la presión del pueblo en marcha, no tardó en brindar, diciendo, ¿saben lo que ocurre? Miren, cierto, una vez que todos morimos, nuestro refaín baja al cielo. Pero cuanta más carga negativa haya dentro de un refa, de un alma, más hacia el fondo va a ir. Es decir, los que en el momento de su muerte acumulan 80 kilos de maldad, esos van al fondo. Los que acumulan 60, pues ni arriba ni abajo. Los que solamente tienen unos gramos de maldad que depurar, esos van a quedar arriba. ¿Qué va a hacer Yahvé en el famoso día? Al introducirse en el Seol, verá claramente que los suyos, cuanto mejores son, más arriba se encuentran. Los irá sacando, otorgándoles una vida más profunda, una vida más fecunda, una vida cuajada de mayor dosis de felicidad. Y los que están abajo, aquellos cuyas malas obras pesaban 80 kilos, esos se van a quedar en el Seol. Dios no va a sacarlos de él. Y a los que Dios saque del Seol, ¿qué es lo que les va a hacer? Les va a devolver la misma vida que la muerte les acababa de truncar, pero de una manera mucho más hermosa. Esa vida, la que van a recibir de Dios, va a ser eterna. Una vida eterna. Eso es lo que se lee en algunos escritos bíblicos. Pero observemos al respecto que el semita por eternidad no entendía lo que entendemos en estos días nosotros. Nosotros, cuando se nos habla de eternidad, inmediatamente pensamos en una realidad que jamás va a tener fin. Los antiguos semitas por eternidad entendían una duración tan larga que nadie era capaz de prever el fin. Esa era la eternidad de la cual iba a disfrutar la vida de cuanto Dios sacara de las profundidades del Seol. Uno podría hoy preguntar, y después de mucho, mucho tiempo, después de mucho, mucho tiempo, ¿pensaban que al final esa vida también se iba a terminar? La respuesta es que sí. ¿Y eso les daba ánimos para estimularse? La respuesta es que sí. A mí me compensa el haber tenido que atravesar 15 años de penalidades, la esperanza firme de que después del día de Yahvé voy a disfrutar de una vida de 500 o 1000 años en la cual me voy a sentir plenamente feliz. Esa vida, se pensaba, en su momento tendrá fin. A ellos no les preocupaba. Se alborozaban con la ilusión de haber llegado a descubrir que después de la permanencia en el Sheol habría la posibilidad de vivir de una forma casi limitada, casi ilimitada. ¿Cuántos años iba a durar esta vida? Empezaron las especulaciones y con el tiempo surgieron doctrinas, entre las cuales predomina la famosa del milenarismo, a cuyo juicio esa nueva vida iba a perdurar durante 1000 años. Y al pasar los 1000 años, ¿qué iba a ocurrir? Pues que solo iba a quedar Dios. Nosotros, les repito, gracias a la doctrina y a la actuación de Jesús de Nazaret, los temas los vemos ahora de una manera totalmente distinta. Pero ellos, poco a poco, fueron descorriendo el velo, despejando incógnitas, comprendiendo desde la fe, la razón nunca ha dado de sí para lograrlo, comprendiendo desde la fe que allende el óbito, el creyente se va a tropezar con una hermosísima vida, y esa vida que Dios infundirá a los suyos, ¿qué nombre puede recibir? El autor del libro de Daniel, 164 antes de Cristo fue escrito, siglo segundo antes de Cristo. El autor del libro de Daniel por vez primera bautiza esa nueva vida y le dice: llamemos la resurrección. En eso consistía lo que ellos entendían por resurrección. Y se aferraron con denuedo a esta esperanza. Ni que decir tiene, nos separan 2200 años de distancia respecto a la fase evolutiva en la cual nos estamos fijando ahora. Ni que decir tiene que aquellos individuos pensaban que esta solución era gratificante, pero no les podía llenar por entero. Sin embargo, ya habían logrado poner en pie la doctrina de la resurrección. Y al hacerlo, la veían de una manera muy vasta. Las doctrinas primero emergen, se ponen en pie, y una vez ya formuladas y estructuradas, se van depurando con el paso de los años. Más aún, si hay un evento singular, nos lo brindará Jesús de Nazaret, que permita dar un paso agigantado. Sí comenzaron a hablar de resurrección, pero ¿y esa vida dónde la iban a vivir? Porque tú y yo hoy, cuando nos aferramos a la doctrina resurreccionista, compartimos una creencia de que esa vida no la vamos a vivir en la superficie de la tierra, sino en el mundo de Dios, en eso que denominamos cielos. Ellos no podían pensar así. Esa vida la tenían que seguir viviendo en el planeta Tierra. Pero ¿y cómo lo iban a lograr? Ya se encargaría Dios en su día de eliminar a todos los malvados. El combate escatológico. Y una vez que del planeta Tierra todos los malvados hubieran quedado arrasados y sus espectros hubieran bajado a las profundidades del Seol, en el planeta Tierra, ellos la creían plana, los justos, los buenos, iban a vivir por un tiempo muy grande, pero ¿tendrían que seguir comiendo? Claro que sí. ¿Tendrían que seguir trabajando? Claro que sí. Pero como ya no habría egoísmo, no habría nada negativo, no habría rémora, no habría pecado. Todo iba a ser miel sobre hojuelas. En esta nueva vida sí se tendría que seguir pugnando por sobrevivir. Por eso ellos imaginaban que el espectro, en el momento en el cual salía del Seol, porque Dios lo sacaba de allí, se encaminaría de inmediato a la búsqueda de su organismo. La visión de los huesos de Ezequiel 37, y metiéndose dentro del organismo, lo volvería a vitalizar. Y si tú, antes de morir, eras María Pérez, pero tu nombre se escribía con letras minúsculas, después de resucitar, continuarás siendo María Pérez, solo que tu nombre se iba a escribir con letras mayúsculas. Tu vida iba a tener otra dimensión. A nosotros hoy, a raíz de lo que ocurrió con Jesús, a raíz de la doctrina neotestamentaria, a raíz de nuestras doctrinas cristiano-católicas, vemos que eso difícilmente puede mantenerse en pie. Pero les intento llevar, a través de un recorrido rápido, por la experiencia del así llamado pueblo de Dios, fue un descubrimiento descomunal comprender que después de la muerte, cada individuo, cada hombre y cada mujer iban a poder disfrutar. Es decir, si tú estabas casada con tal persona, pues te ibas a encontrar con esta persona, te ibas a encontrar con tus hijos, ibas a seguir configurando una familia. Eso a ellos les daba una extraordinaria serenidad. Pero eso sí, todo aquí, en esta tierra. Pero si en esta tierra eso es fácil ponerlo en pie, erradicar de los seres humanos eso que llamamos pecado, que son los celos, los resentimientos, las envidias, los rencores y no sé cuántas cosas más. Las relaciones interhumanas tienen que desplegar una gran dosis de felicidad. Esa era la ilusión por la cual luchaban todos los hijos de Israel, alentados por las doctrinas, por las enseñanzas, primero de los profetas y en segundo término de los sabios de Israel. Digo en segundo término de por los sabios de Israel, porque en el siglo IV antes de Cristo, en el mundo mesooriental, se asistió a un fenómeno sociopolítico de unas repercusiones incalculables. Todo ello arranca de las conquistas de Alejandro el Magno. Nadie ignora que en aquel tiempo conquistó todo el antiguo imperio persa. Los hijos de Israel formaban parte de alguna forma de este imperio. Y Alejandro el Magno tenía clara una idea, entre otras muchas. A los pueblos conquistados no se los va a mantener de alguna forma sometidos con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la cultura. Fiel a este lema, dio paso a un proceso de inculturación, de tal modo que en el lapso de unos cuantos años, todo el Medio Oriente se vio convulsionado por las interpelaciones de esa nueva cultura que, por arrancar de la antigua Grecia, recibiría el nombre de helenización. Y los pueblos que la asumieron comenzaron a expresarse en categorías helenistas. El pueblo israelita, a lo largo de la historia, siempre ha sido famoso por su inconformismo. Uno puede hacer un comentario en voz baja para decir: así le han ido las cosas. Llegan los asirios, no les quieren recibir. Guerras, destierros. Llegan los babilonios, no les quieren recibir. Guerra, destierros. Y así sucesivamente. Pero el pueblo judío siempre se ha resistido a cualquier injerencia de fuera. Máxime si es de carácter religioso. Dado que la cultura helenista incidía también en los temas religiosos, el pueblo judío entonces ya normalmente era llamado así. No se avino a las imposiciones de los seléucidas, que fueron los sucesores tras los Ptolomeos de Alejandro el Grande, de Alejandro el Magno. No querían asumir otra cultura, y mucho menos otro idioma, el griego. Eso era blasfemo. Fíjense que los antiguos israelitas estaban plenamente convencidos de que Dios hablaba hebreo. De esa convicción nadie hubiera logrado jamás apearlo. Si Dios hablaba hebreo, ¿cómo seguir comunicándose con Dios aceptando como idioma oficial el griego? Eso era entendido como una flagrante traición. Máxime, sabiendo que la cultura griega tiene una serie de postulados que no se avienen con la forma hebrea de entender al hombre y sus relaciones con Dios. Uno entre muchos. porque nos va a resultar sumamente orientador. Para el hombre bíblico, de talante netamente hebraico, el individuo, tú y yo, es una imagen de Dios, es decir, mírenme a mí, yo les miro a ustedes. Según la mentalidad bíblica, cada uno de nosotros somos una imagen de Dios. ¿Y qué soy yo? Mírenme. Eso que ven, eso que intuyen, eso que atisban, es una imagen de Dios. Y en cuanto tal, el ser humano es bueno en su raíz, porque Dios no puede haber creado una imagen suya que transpire maldad. Ocurrió, no obstante, que Dios a cada una de esas imágenes suyas, a los seres humanos, la dotó de libertad y más o menos puso las siguientes reglas de juego. Miren ustedes, o dirigiéndose a una persona en particular. Mire usted, allí enfrente estoy yo. Como usted es mi imagen, no se le ocurra en ningún momento darme la espalda, porque si lo hace, yo de usted me voy a desentender. ¿Por qué puso Dios estas normas? A Dios no se le piden aclaraciones. Pone las normas que él considera que debe poner. Por tanto, si Dios se encuentra ahí enfrente, mientras yo me esté orientando hacia él, yo seré bueno. Mis ojos forman parte de mi realidad. Mis uñas forman parte de mi realidad. Todo lo que conforma mi existencia personal es bueno siempre y cuando yo me esté proyectando hacia Dios. ¿Cuándo el ser humano puede convertirse en malo? ¿Cuándo? En el momento en el cual decide darle la espalda. Si yo doy la espalda a Dios, mis pensamientos más sublimes, mis elucubraciones más tiernas, todo es malo, porque se ha roto mi relación con la fuente de mi vida, que obviamente he de asociar o he de conectar con Dios. ¿El hombre, por tanto, es bueno o es malo? Según sea su relación con Dios. La antropología semita es contundente sobre este punto. Cuando se introduce el helenismo, resulta que su antropología no es igual. La antropología griega presupone que en el hombre hay una parte buena, la que está dentro, la llaman alma, y hay otra parte mala, la que está fuera, la llaman cuerpo. Y la clave para que el ser humano viva más o menos a gusto estriba en que su parte buena, el alma, la de dentro, controle a su parte mala, el cuerpo, la de fuera. Y siempre hay una lucha dentro del hombre para ver si logra que su alma regule la trayectoria del cuerpo. La cultura semita no suscribe esta forma de pensar. Todo yo, lo que entenderíamos por cuerpo y alma, soy bueno si mantengo mi vínculo con Dios. Y todo yo me torno malo a partir del momento en el cual comience a darle la espalda. ese cambio de antropología difícilmente llegó a ser asumido por el pueblo israelita, que clamaba gritos por la bondad del ser humano. El ser humano es una imagen y semejanza de Dios. Ese hombre que de vez en cuando experiencia del pecado, cede a los halagos de la tentación, va metiendo dentro cosas malas, pero él, en cuanto imagen de Dios, es bueno. Ahora, si lo que mete dentro pesa tanto, cuando llegue al Seol, se va a encontrar en el fondo, y por más que en principio él debiera entenderse como bueno, el peso de la maldad hará que Dios nunca le saque para otorgarle la vida nueva. La vida nueva se va a fraguar aquí, se va a fraguar en este mundo, porque en el mundo de Dios nadie puede introducirse. Lo pensaban los hebreos, lo pensamos nosotros hoy. La respuesta es radical: no. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque arranquemos de la tradición bíblico-hebraica, nos apoyamos en la doctrina, en la enseñanza del gran enviado de Dios, cuyo nombre fue Jesús. Él, rompiendo moldes, a esa gran incógnita del hombre, ¿qué me ocurre después de morir?, le va a brindar respuestas novedosas y tranquilizantes. Y aunque sea útil conocer el pensamiento del pueblo bíblico, porque nos ayuda a penetrar con más facilidad en las doctrinas de Jesús, nosotros los cristianos arropamos nuestra esperanza en el mensaje que el nombre de Dios hace 20 siglos vino a ofrecernos Jesús. Pero de él hablaremos en la exposición próxima, porque la hora ya se nos pasó.